Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es marzo 30 y hoy es Viernes Santo, domingo. Okay. Para los cristianos, acuérdense, hoy no es un día de emborracharse, es un día de luto. Eso la mayoría de la gente lo coge al revés, ¿no? No, vamos para la playa. Bueno, pues si usted está sin trabajar, acuérdense que Jesús, el único día que no trabajó, fue en Viernes Santo porque lo crucificaron. Y los otros días que no predicaba, tenía que estar cortando palos en la carpintería del Padre, porque José le decía, ponte a camellar, Jesús. Muy bien, les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, el grande. Nuestro productor hoy es Emilio Cejas.
De Bolivia, ¿sabes?
De Bolivia, de La Paz, bien alto, ¿ok? Bien alta la altura, no Emilio. Emilio
Tenemos Carrillito,
por aquí. Término medio.
Haciendo un trabajo excelente, Carrillo, siempre.
Exactamente. Nuestro productor de siempre, el decano, ¿ok? Así que hoy esa es la batería que tenemos. Y este programa es de 7 a 8. A las 9 está el show de Margarita Rojo, se lo recomiendo. Nosotros tenemos una participación cada viernes en ese programa y le digo, modestia aparte, que se dicen cosas interesantes. Es un programa muy bonito, Margarita es una maestra llevando las cosas e invita a gente muy interesante. También está Roberto Bermúdez ahí y José Antonio Évora. ¿Okay? Así que a las 9 de la noche, viene la noticia como son, la segunda parte de la noticia como son, y después viene Margarita a las 9. Así que después de comer, pueden oír ese programa muy ameno. ¿Okay? No es de noticia, pero es de cultura, y eso es muy importante. ¿Okay? Muy bien, vamos a entrar en materia con el único juego que ha terminado hasta ahora. Vamos a pedirle a Emilio Cejas que nos musique la cosa.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy solamente terminó un juego que fue un juego un poco de manigua. El Guajiro lo vio completo, así que vamos a pedirle que nos hable. Los Piratas ganaron 13-10 a los Tigres del Detroit a palo limpio, 13 de hit. El Detroit batió 10. Lo ganó Brault, el primero que gana, evidentemente, y Wilson perdió el primero que pierde. Entonces, aquí tenemos por el equipo de los Piratas, el designado bateando primero Frazier, bateó de 7-3, dos carreras anotadas. Harrison, la segunda base, el segundo bate, de 5-2 con tres carreras anotadas. Polanco, ese fue el que mejor lo hizo, de 5-3, 4 impulsadas y 3 anotadas. Bell, la primera base, de 6-3, con 3 impulsadas y 1 anotada. Después está Cervelli, el catcher venezolano, de 6-2, con 3 impulsadas y 1 anotada. Bueno, los Tigres del Detroit tuvieron unos cuantos cubanos aquí. Leones Martí está jugando el center field, batió de 6-1 y anotó una carrera. Cabrera, el venezolano, primera base de 6-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. Castellanos, el cubano, de tercera base, de 6-2 con 1 impulsada y 2 anotadas. Macán, el queche, 6-2, 2 impulsadas y 1 anotada. Y José Iglesias, Candelita, de 6-1, impulsó 1 y anotó 2. Y después la segunda base, Machado, de 6-2 con tres impulsadas, no anotó ninguna. Y el hit que batió Iglesias fue un two-way.
Ese es un juego, pasar el primer juego, fue a batazo limpio. Y sucedió eso que en el 13 inning, con dos envases, vino Gregory Franco.
Sí.
Que es uno de los mejores peloteros que tiene el Pirata, y no hay mucho.
Sí.
Y hizo algo que había hecho Will Estallo hace años con los Piratas en el primer juego en extra inning. Metieron un jonrón para dejar. No dejaron el campo porque eran visitantes, pero sí. Rafael habló ahí de. Ahí todo el mundo batió en el juego.
Eso fue.
Batazo limpio.
Eso fue un montón. 23 hits. Okay. No, 23 hits no, perdón. Te voy a decir cuánto, 11, 31 hits. Oye, 31 hits por los dos. Muy bien, ese fue el único juego que ha terminado hoy. Vamos hablando de los juegos ayer. Algunos ya nos referimos a ellos ayer, pero la gente a lo mejor no lo oyó. Y vamos a ir uno por uno, ¿ok? Por arribita, por lo menos, los Cachorros. En el primer juego de la tarde le ganaron los Marlins 8-4. Lo ganó un antiguo Marlin, el Chisek. Chisek era el cerrador del equipo de los Marlins, jovencito, esto, con una efectividad en 5 años de 2.70 y pico, lo cambiaron. Y es un abridor ahora. Y,
hoy en día eso es excelente.
Y ahora de abridor le ganó este juego de los Marlins en primero. Lo perdió Ureña, que lo hizo muy bien el año pasado, y le dieron el honor de empezar la temporada. Bueno, este juego, Happ, el center field de los Cachorros, en la primera bola que lanzó Ureña, metió un jonrón. Eso fue una de las cosas más destacadas de ayer. Bryan, la tercera base de 4-1 con 2 anotadas. Rizzo, la primera base de 4-1 con 2 anotadas. Y aquí tuvimos un compatriota, Almora Jr., jugando el jardín izquierdo. Tiene un futuro de 1-0. El shortstop de los Cachorros, Russell, 3-2 con una anotada. Y en el equipo de los Marlins, Dietrich batió de 4-2 con una anotada. Stanley Castro, recién estrenado, segunda base, de 3-1 con 2 anotadas. Y Anderson, el novato, que jugó un poquitico el año pasado, está jugando la tercera. Batió porque Martín Prado sigue lesionado, va a estar por un rato. De 3-2, impulsó 2 y anotó 1. Así que este fue el que mejor lo hizo por los Marlins ayer. Ayer comentamos esto, Guajiro, este juego también ya, ¿no? Bueno, los Rayos de Tampa le ganaron 6-4 a las Medias Rojas del Boston. También hablamos de eso ayer, así que vamos a hacerlo rapidito. Pruitt ganó el partido, lo perdió Smith, lo salvó Colomé. Y esto por Boston, Julito Martínez de 3-0, anotó 1. El mejor que lo hizo por Boston fue Bogarts de 4-3 con 2 anotadas. Pero el equipo de los Rayos de Tampa, Span, jugando el left field, batió de 3-1, impulsó 3 y anotó 1, evidentemente producto de un jonrón. Y Aneri Echeverría, el ex Marlin, ayer lo hizo muy bien, de 4-2 con una impulsada en su primer juego de este año con los Rayos de Tampa. Aneri Echeverría, que lo cambiaron también. A la misma. Ese fue el primero que se fue. Okay. Cuando todavía era de Gloria.
Tú sabes que a los males no le dieron. Ay, eso sucedió, sí. El equipo de los Cubs de Chicago se supone que sean de los 3 primeros mejores en Grandes Ligas. Y le han puesto a los Marlins, los muchachitos jóvenes esos. Sí. Vaya, se fajaron 8-4, pero el primer inning perdieron el juego.
Sí, ya.
Hicieron 3 carreras.
Claro.
Pero yo estoy pensando que le debían haberle puesto a Atlanta o a Filadelfia.
Eso se hizo hace tiempo, así que ellos no sabían lo que iban a hacer la gente. Bueno, los Cerveceros de Milwaukee le ganaron 2-1 a los Padres de San Diego. Lo ganó Jeffrey, lo perdió Simber y lo salvó Barnes. Okay. Por Milwaukee, Caín, el recién llegado centerfield, que estaba con, ¿se acuerdan que estaba con los Reales de Kansas City? El año pasado batió de 5-3, batada de primer bate. Y Yelich, el conocido de nosotros aquí, batió de 4-1 e impulsó una carrera. El otro que se destacó fue Santana, jugando el right field, de 5-2. Y por el equipo de los Padres, Eric Homer no pudo hacer nada, batió de 4-0, le dieron una base por bola, se ponchó 2 veces. Y Galvis, el venezolano, fue el que mejor lo hizo, de 4-2, impulsó una carrera. Eso fue ayer también. Todo lo que estamos hablando ahora es de ayer. ¿Okay? La media blanca de Chicago la ganaron 14-7 a los Reales de Kansas City. Lo ganó el veterano Shields, que ha viajado de un club al otro varias veces ya. Lo perdió Duffy. Cada uno es su primera decisión. La primer triunfo para Shields es la primera derrota para Duffy. Ok, para las medias blancas sí tenemos gente nuestra aquí. Moncada, el novatico, batió de 6-1 con una impulsada. Fue un two-way lo que batió. Abreu, como de costumbre, le puso un número a la casa, batió de 5-2, impulsó 2 y anotó 2. Y el mejor bateador que tuvo este equipo ayer, el equipo de las Medias Blancas, fue el que acabó, aunque aquí batió todo el mundo, 14 carreras, okay, 14 hits, fue Davinson. Davinson, que batió designado, batió de 4-3, empujó 5 carreras, anotó 4, acabó. Y tenemos a Anderson, el shortstop, batió de 4-2, impulsó 3, anotó 3. Sánchez, la tercera base, de 4-1, impulsó 3, anotó 1. Y ella batió de 3-2. En el equipo de Kansas City, bueno, tenemos al cubanito John Jay jugando el left field, batió de 5-1, anotó una carrera. Mustaka, volviendo a la casa, que se había ido y le habían ofrecido $17 millones, dijo, nah, eso no hay dinero para mí. Y vino por 6.5. Lo que estamos viendo, que lo hemos hablado mucho, okay, la danza de los millones se está organizando. Mustaka batió de 5-2, impulsó 1 y anotó 2. Y Lucas Duda, el antiguo Met, de 4-1 con 3 impulsadas, 1 anotada. Butera, el catcher, batió de 4-2 y anotó 1. Eso es lo que pasó ayer en ese juego. En otro juego, los Mets le ganaron 9-4 a los Cardenales. Qué frescos son los Mets. Batearon 12 hits los Mets, ¿eh?, con 9 carreras. Lo ganó Syndergaard, el hombre de la melena rubia. Lo perdió Martínez. El Martínez, primera base, batió de 4-3 por San Luis. Con 2 impulsadas. Uno que se llama Martínez, aquí, que juega a primera base del de San Luis. ¿Eh? Osuna se fue de 4-0, el conocido nuestro. Y el Keche Molina batió de 3-1, impulsó 2 y anotó otra carrera. Así que lo hizo muy bien. Bueno, en los Messi tenemos gente nuestra. Giovanni Céspedes batió de 5-2, anotó 3. Impulsó 3. González, la primera base, de 3-2, con una anotada. Plasecki, de 3-2. Con 2 anotadas. A ver quién más hay aquí conocido. Eso es lo que tenemos ahí. Los Yankees le ganaron 6-1 a los Azulejos de Toronto. Aquí sí hubo un bombardeo grande ayer. Lo ganó Severino. Lo perdió Happ. Los bestias aquí, los tres bestias, uno detrás del otro. George jugando el right field. De 4-2 con una anotada. Stanton de designado batió 2 honrones. Batió de 5-3, 4 impulsadas, 3 anotadas.
Es una temporada por cualquiera.
Sí, exactamente. Ya es líder de los honrones, ¿viste? Tiene 2.
No, yo quería hacer un comentario de eso porque ha salido por todas partes que en el año 60 ese gran pelotero de los Yankees en el primer juego metió 2 honrones. Y Stanton vino y dice, aquí estoy yo. Y yo estaba hablando con Rafael y digo, ese hombre que aquí en Miami la saca por el left center field y la mató los 2 jonrones por el right field. Ahora lo acaban de sacar con un machucón a primero para el tercer out.
Sí.
Ya está empezando el juego ahora mismo.
Así
pero
es.
Qué casualidad es que los Yankees siempre buscan a alguien que... Eso no se da todos los días.
Sí.
Bueno, todo el mundo sabe que va a batear jonrones de cantidad,
sí,
pero no para el right field.
Bueno, pero acuérdate
aquí,
que...
Aquí los Marlins pusieron un artículo a la gente que iban con niños en el left center field. Que no se sentaran ahí cuando él venía a batear.
Sí,
había un lateral.
Claro.
Vamos, mata a un niño.
Claro. Ahora, sí, te voy a hablar de eso ahora mismo, pero primero que todo, acuérdate que la cerca del right field del Yankee Stadium es muy cortica. Sí. Y yo creo que él está haciendo su swing para el right field. Tú sabes, está practicando para sacarla por ahí. Porque algunos de los fly grandes que batió aquí en Miami, sí, hubieran sido un ron en el Yankee Stadium. ¿Ok? Bueno, Hick también por los Yankees batió de 4-2. Por el equipo de los Blue Jays, Kendry Morales, de designado, batió de 4-0. Y Pilar fue el que mejor lo hice, 3-1 con una anotada y una impulsada. Hablando de las mallas, sacaron un documental el otro día la cantidad de personas que el año pasado fueron lesionadas, pero lesionadas graves por pelotazos en la Grande Liga. Una niña que tiene la cara desfigurada todavía, le dieron un pelotazo directo en la cara y le partieron el pómulo, casi todos los dientes lo perdió, un desastre, una niñita preciosa. Y hay un individuo que tuvo gravísimo, ¿okay? Se ha quedado, perdió la vista de un ojo y está con una hendidura en la cara. Y hay otro que es el que reunió a todo el mundo para porque le hicieran la entrevista, que el individuo ha quedado con problemas de equilibrio y cosas, y ve doble, y no ha podido arreglar la vista. Sí. Sí. No, hay lesiones graves. Entonces, se determinó que se pusiera la malla hasta toda, hasta que se acaba la línea de FAO, haya malla, para que proteja a la gente. Hay una cosa que no sé si los fanáticos se han dado cuenta. Bueno, los que están oyendo en Cuba no saben porque no van a los Juegos de Grandes Ligas. Pero las Grandes Ligas no tienen ninguna responsabilidad legal con eso. Porque la protege una ley que se pasó, que la gente va voluntariamente al juego y sabe a qué se expone. Y segundo, cada vez que usted compra un ticket, una entrada de Grandes Ligas, tiene impreso detrás una cosa que dice... A comprar usted este ticket, exonera al equipo de cualquier accidente que haya en el juego. O sea que tú, en el momento que tú compras el ticket, le estás adquiriendo un documento que te dice que aunque te dé un pelotazo, tú no puedes poner una demanda al equipo. Así es, ¿ok? Entonces, eso están revisándolo. Y hay una serie ya de abogados activistas que están haciendo... gestiones para ver si cambian la ley que protege a los equipos de Grandes Ligas. Hay muchas cosas de los equipos de Grandes Ligas que el público no se percata de ellas, que son leyes especiales que se hicieron para las Grandes Ligas, y una de ellas, quizá la más importante, es que cuando hay dos compañías que se quieren unir en un mismo campo, aquí hay un ministerio que se ocupa de chequear, y si cree que se crea un monopolio, no dejan que se unan las compañías, no dejan que compren. Por ejemplo, en este momento hay una gestión de la compañía de teléfono más grande que hay aquí, la AT&T, quiero comprar a Time Warner, que tiene televisión y una serie de cosas, y esa regulación que hay está discutiendo que ellos no pueden hacer eso, porque entonces van a tener un monopolio y le van a subir el precio a la gente de los teléfonos, la cosa. Eso en Grandes Ligas no pasa. Tú no puedes hacer una liga de Grandes Ligas aquí que compita con las Grandes Ligas. La ley no te deja hacerla. O sea, si vamos a suponer que tú tengas un negocio, lo que tú quieras, tú puedes poner un negocio enfrente, esto es un país libre.
Lo puedo poner.
En cualquier negocio, pero en las Grandes Ligas no.
Ah, no.
Tú no puedes hacer una liga de esto. Tú puedes hacer una liga de fútbol, ¿ok? Y la han hecho. Y no ha funcionado porque no hay tanta gente para tantos juegos de fútbol. Pero la han hecho. Muy bien, vamos a hablar de otro juego de ayer.
Rafael, quería preguntarte una cosa. Hay una expectación grandísima con los Yankees y el señor Stanton. El récord de jonrón de la Liga Americana sigue de Roy Merrill. Y están hablando que Stanton... Si hay un hombre que puede romper ese récord, se llama Stanton.
Yo creo que sí.
Yo pienso que de la forma que empezó y las cosas que él ha hecho, pienso, y además, ustedes no se habrán dado cuenta que el estadio de los Yankees ha sido recortado por el right field, siempre ha sido cortico, y lo cortaron por ahí, igual que los Mets. Uh-huh. Y las posibilidades que Roy Merrill pase la historia con este muchacho. Eso es lo que estaban hablando, sí. Pero...
Vamos a ver,
hay que esperar.
Si él tiene una temporada como la que tuvo el año pasado, que bateó 59 jonrones, la mitad, un porcentaje grande de ellos, en estadios mucho más grandes que el de los Yankees, incluyendo la mitad de los juegos fue aquí, en Miami, sí. Con una serie de batazos que muchos se lo hubieron pegado a la cerca. Sí. Eso hubieran sido jonrones. Si él tiene una jonrones en el Yankee Stadium, ¿no? Claro. Si él tiene una temporada como la que tuvo el año pasado, él rompe el récord. Ahora vamos a ver si tiene una temporada, porque la única temporada completa que ha jugado fue el año pasado.
Y quiero que sepan que Roger Merrill lo hizo en el último juego del año 61. A Willie Stallo, tremendo pitcher del Boston, el último turno, y le dio un batazo. No en Yankee Stadium, se iba en cualquier estadio, pero sí. Es un factor suerte. Ya el último turno ya estaban ganando 7-1.
Sí.
Así que, pero yo pienso que este muchacho... Lo va a destrozar, no.
Tiene chance. No, y tiene
ya una... está muy contento de estar ahí, ya sí. Lo declaró.
Sí, claro, está contento ahí. Estaba descontento los Marlins por lo que estaban haciendo los Marlins. Y él lo dijo, no de ahora cuando vendieron el equipo, Él dijo el año pasado que si desmantelaban los Marlins, él se quería ir de ahí, que no se quería quedar, antes que lo vendieran. Así que no es, lo de él viene hace rato ya.
Rafael Martínez, muchacho que trabaja aquí, él siempre está, él le gusta el deporte y dice que ayer se un récord, ayer se batearon 85 jonrones en total. Digo, hay que buscar los récords, porque yo pudiera ser que hubo una época que no había estadística también.
Sí, sí, no, claro.
Hay que pensar en eso.
No, y había una época.
Pero 85.
Claro, había una época que cuando tú te llevabas la cerca de Baum, que ahora es un two-way por regla, era un jonrón antes. Esa es la verdad. Al principio del siglo XX. Tú metías un batazo que picaba y se iba por arriba de la cerca, era un jonrón. Ok, eso es una cosa que hay que ver. Muy bien, los Orioles ayer le ganaron 3-2 a los Mellizos de Minnesota. Lo ganó Brewer y lo perdió Fernando Rodney de relevo, ¿okay? Eso fue en 11 innings. Sacaron a Rodney y le hicieron una carrera y se acabó el partido ahí mismo. Está empatado a 2.
Ese le pusieron el nombre La Flecha.
La Flecha. Bueno, el equipo de Minnesota no hizo mucho. Nadie se destacó mucho. Hicieron 2 carreras. Pero el equipo de Baltimore, Manny Machado, que está jugando ahora el campo corto, ya no está en la tercera base, batió de 4-2. Y Andrew Jones, el center field, batió de 5-1, impulsó una carrera y anotó otra. Ahí está. Y Joseph, el catcher, batió de 3-1 con 2 impulsadas. Así que el juego ese lo ganó él. Los Astros de Houston le ganaron 4-1 a los Rangers de Texas. Lo ganó, ¿quién? El señor Verlander, el primero que gana, ¿ok? Le hicieron una carrera, le batieron 6 hits. Y lo perdió Hamels. Aquí se vieron las caras, dos tipos tremendos. Ese Hamels es un buen pitcher. Por el equipo de Houston, Springer batió un jonrón. La primera que vino al bate metió un jonrón, ¿ok? Así que batió de 4-1 con una impulsada y una anotada, que fue el jonrón que batió. Bram en la tercera base de 3-1. Altuve se fue en blanco, pero impulsó una carrera y anotó una. Correa batió de 3-1 con una impulsada. Pero el equipo de los Rangers de Texas, el único que hizo algo fue, bueno, Odor batió de 2-1. Beltré batió de 4-2 el viejito. Pero Odor fue la única carrera que empujó Odor con esas cosas. Andrews, el shortstop, batió de 3-2 y no impulsó ninguna. Así que esa única carrera fue. Los Atléticos le ganaron a los Angelinos, para que vean que no hay enemigo pequeño. 6-5 fue el marcador, lo ganó Hatcher y lo perdió Ramírez. Por los Angelinos, Cosar, la segunda base, que estaba jugando segunda base, de 6-3 con una anotada y una impulsada. Pujol, el viejito, de 5-2, una impulsada y una anotada, batió su primer jonrón de la temporada. Calhoun, el jardinero derecho, de 5-3, una impulsada, 2 anotadas. Simmons, el shortstop, de 4-1, una impulsada y una anotada. Y Maldonado, que es el receptor, batió de 5-3 con una impulsada. Por el equipo de Oakland, Simmons, de 5-3, una impulsada, 2 anotadas. Lowry, la segunda base, de 5-2. Davis, designado, de 5-2, 4 impulsadas, 1 anotada. Olson, la primera base, 5-1, 1 anotada y 1 impulsada. Y Powell, el center field, de 5-2, con 1 impulsada. Hubo un jonrón de Davis por aquí y de Olson, ¿ok? Esos fueron los 2 jonrones que batió el equipo de los Atléticos. Los Bravos ayer le ganaron a los Phillies. El marcador fue 8-5. Vizcaíno ganó el juego. Lo perdió Neris, ¿ok? Y por Filadelfia, el Hernández batió de 5-2, una anotada y una impulsada. Hawken, el gran novato del año pasado, siguió igual, de 3-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Y Knapp, el catcher, de 3-1 con 2 impulsadas. Por el equipo de Atlanta, Freeman, el de siempre, de 2-1, 2 impulsadas, 3 anotadas. Y Markakis, el otro bueno de ellos, de 5-1 con 3 anotadas y una impulsada. ¿Ok? Más nadie hizo mucho. Así que los Gigantes le ganaron 1-0 a los Dodgers. Lo ganó Blatch. Lo perdió Kershaw. Y lo salvó Strickland. Panic batió de 4-2 por los Gigantes, impuso una y anotó otra, y esa fue la única carrera que hubo en el juego. Pence batió de 4-2, pero no hacía falta más. Por el equipo de los Dodgers, Puig se fue de 3-0 y lo poncharon dos veces. Y Gandalf de 3-2 y una base por bola. Eso fue lo que hicieron. Aquí nadie. Canchó fue el que mejor batió por ellos, que batió de 2-2.
Ese juego fue tremendo partido y tremendo fue partido. Solamente 3 horas, 2 minutos.
Sí.
Así que se salvó la Carrillo, estaba contento. Y le ganaron, fueron dos pitches zurdos, le ganaron el mejor pitch que hay en Grandes Ligas, sí, al de zurdo de los
sí,
Dodgers.
Sí.
Hicieron una carrera y eso fue suficiente.
Y todo el mundo dijo, si no viene Verlander, se lo van a comer. Pues no fue así. Bueno, vamos a terminar los juegos. Los marineros le ganaron 2-1 a los Indios de Cleveland. Lo ganó Hernández, lo perdió Kluber. Porque tú ves, aquí la estrella no gana también. Díaz fue el que lo salvó. Y por el equipo de los Indios, que no están en una sola carrera, le impulsó Gómez con ese, el receptor de 3-1 con una impulsada. Y por el equipo de los marineros, Dick Gordon, el antiguo Marlin, batió de 3-1 jugando el center field, ya no juega la segunda base. Y Cruz fue el que ganó el juego completo, ¿ok? Entonces, impulsó las dos carreras con un jonrón. Lo más bonito que el tipo que se envasó por interferencia del catcher, estaba en primera cuando Cruz batió el jonrón, y así que ganaron el juego. Y Ichiro Suzuki, de 2-0, tuvo bateando de noveno bate. Así que Dick Gordon no está solo con los marineros, porque se fue acompañado de Suzuki de aquí en Miami, los dos están allá. Porque cuando lo cambian a uno en un lugar que no conoce, es bueno ir con otro compañero, ¿no? Y Suzuki es el...
Rafael, estamos terminando, pero Carrillo trajo algo aquí. Esa noticia salió, yo no sé cuánto va a ser, la calle nosotros hablamos y Rafael hablamos el otro día de cuántos lesionados. Acaban de, a Troy Toulouse, que el semeónimo pelotero del equipo de Toronto, lo operaron de las espuelas esas.
El Poloni.
Sí, los dos pies. Entonces, así que va a perder 60 días. Cuidado con eso. Eso no es chiste, ¿sabes? Así que lo... tremendo pelotero, te había jugado el Colorado.
Sí, pero
30 jonrones todos los años.
Es operarlo, eso molesta mucho, con eso no hay quien juegue. Bueno, el presidente nuestro no fue a Vietnam porque tenía Spoloni. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Es hora de información en Radio Martí. Estados Unidos pedirá a los solicitantes de visas las identidades usadas en las redes sociales en los últimos 5 años una información que se va a usar para investigarlos e identificarlos. La medida refuerza la promesa del presidente Donald Trump de investigación exhaustiva a los extranjeros que deseen entrar en Estados Unidos para prevenir el terrorismo. La propuesta presentada por el Departamento de Estado debe ser aprobada por la Oficina de Administración y Presupuesto. Si es aprobada, aquellos que pidan visas deberán presentar los números de teléfono usados en los últimos 5 años, además de las direcciones de correo electrónico y su historial de viajes internacionales durante ese periodo. Se les preguntará también si han sido deportados o expulsados de algún país y si familiares han participado en actividades terroristas, según dijo el Departamento de Estado en Washington. Juristas cubanos hacen un llamado ante la represión que han padecido recientemente. Ivette Pacheco tiene la información.
La corriente agramontista, la más antigua y nutrida agrupación de abogados independientes de Cuba, emitió una declaración con el fin de denunciar actos represivos llevados a cabo por el régimen de La Habana en contra de sus integrantes. Al respecto, el escritor y abogado cubano René Gómez Manzano, quien ha liderado la organización, dijo a Radio Martí.
Emitió este documento tomando en consideración actos de represión sufridos por distintos miembros, algo coordinado nacionalmente, ¿no?, en contra de nuestra organización de abogados independientes.
Gómez Manzano ha sido uno de los juristas víctimas de la represión de las autoridades cubanas. Otros afectados son el bufete independiente Cubalex y los abogados José Ernesto Morales Estrada y Wigner Ballester Cortés.
Fui citado en una entrevista con oficiales que se identificaron como de la contrainteligencia. El objetivo fue uno, hacerme saber que a la corriente agramontista le podría pasar lo mismo que a otras organizaciones de abogados independientes cubanos, el bufete independiente Cubalex y la Asociación Jurídica Cubana. Ambos fueron objeto de sendos registros y despojo de diversos bienes, etcétera.
Con su declaración, la Organización de Abogados Independientes Corriente Agramontista quiere hacer un llamado de atención a personas de buena voluntad para que expresen su repudio ante el proceder del régimen cubano.
Por supuesto que estimamos que era necesario divulgar esto, hacer esta declaración, darla a conocer y pedir a nuestros amigos que, y en especial a las organizaciones de abogados del mundo, que se solidaricen con nuestra organización. Todo ello simplemente por una labor pacífica de asesoramiento, brindar sugerencias, orientar a los ciudadanos, etcétera. Y sin embargo, esta actividad pacífica, lícita, sencillamente el ejercicio de nuestra profesión, ha sido suficiente para estos actos de represión.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Según Diario de Cuba, aún continúan los esfuerzos de la Iglesia Católica de recuperar propiedades confiscadas por los Castro. En el 2009 se inició de forma silenciosa un proceso de devolución de inmuebles expropiados. Las autoridades religiosas hicieron pública algunas de esas devoluciones en el 2003 y 2014. Desde aquel entonces no se ha dado a conocer ninguna otra restitución. Sin embargo, el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor José Félix Pérez, dijo a Diario de Cuba que hay expectativas para otras devoluciones. Y el Papa Francisco lavó los pies de 12 presos, entre ellos 2 musulmanes, 1 ortodoxo y 1 budista, para luego celebrar una misa de Jueves Santo en una prisión romana. Detalles con France Press.
El Papa Francisco celebró una vez más una misa de Jueves Santo en una cárcel y lavó los pies de 12 presos, entre ellos 2 musulmanes, 1 ortodoxo y 1 budista. El pontífice se reunió con reos enfermos, luego celebró la misa de la Última Cena y el rito de lavado de pies de reos provenientes de 7 países distintos en la prisión romana para hombres de Regina Coeli. Francisco les dijo a los presos que cada uno tiene oportunidad de cambiar de vida y no tiene que ser juzgado. Además agregó que él mismo se considera un pecador. En la tradición cristiana, el Jueves Santo se conmemora el día en que Jesucristo lava los pies de los apóstoles y celebró la institución de la Eucaristía en su Última Cena. Antes, durante la misa tradicional de la Basílica de San Pedro, delante de prelados y religiosos de Roma, el Papa les recomendó ser sacerdotes de calle, disponibles para los creyentes.
Hasta aquí las noticias.
Muy bien, Vamos a leer unos cuantos comunicaciones de nuestros oyentes antes de hablar de basquetbol. Adalberto Tablada nos saluda desde Chile. Ok, Alberto, gracias. Y este es muy interesante. Andreas Leonidou, desde Chipre. Y dice, viva Cuba, viva cubanos. Y cubano lo escribe muy elegantemente. Lo escribe con cubanos, con B corta. Y dice Cari Roque, nuestra amiga, compañera y compañera de luchas. Cari Roque dice, Guajiro, aprende a parquear tu cacharro. Que se lo pone atravesado al lado del carro de ella en el parqueo.
Déjame decirte. Ayer Cari estaba ahí sentada en el parqueo y yo parqué y me quedé muy... muy delante, ¿no?
Sí.
Y ella salió y dice, Guajiro, tienes que parquear mejor. Digo, no, yo lo dejo aquí, lo dejé.
Sí.
Así que, Cari, yo te voy a enseñar a manejar, porque en el Recodo, en La Habana, te pasó algo que yo hace 65 años, cuando te conocí. ¿Qué te parece?
Sí.
Sí, en el Recodo, en La Habana.
Ah, bien.
Fue una historia lindísima y triste para ella. Después la metieron presa y esa
ella,
historia.
Ella estaba...
Te queremos mucho, Raquel.
A Cari, Cari es de las buenas, buenas. Cari sí. Funcionaba con quizás mi mejor amigo. Ya murió ya, con Máximo Díaz. Y yo la conocí a ella. Yo nunca la vi allá en el clandestinaje porque no sabía quién era. Pero la conocí y después estuvimos exilados, salimos los dos para Venezuela. Y entonces él me dijo que ella se llamaba Cari. Era ella y otra compañera de ella que estaban con eso. Y Máximo, de verdad, estimaba mucho y la respetaba mucho. ¿Okay? A Cari, que fue una luchadora tremenda, ya, y sigue luchando. Eso es lo bueno. Él es de las de verdad, como digo siempre yo. Bueno, entonces dice, feliz fin de semana, García Toledo, el máster. Muchas gracias. Cari Roque dice, te están mirando, aparte de eso. Bueno, Julio Batista nos saluda desde México. Luis Cárdenas de Colombia. Le gusta el programa. Muchas gracias, Luis Cárdenas. Vive en Bogotá y es de Bogotá, Colombia. Y Luis Cárdenas nos sigue desde Miami, otro Luis Cárdenas. Y le gusta el programa. Estudió en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría. Los diseños preliminares del Instituto Politécnico José Antonio Echevarría, que tiene otras facultades también, lo hicimos en la Escuela de Arquitectura, mientras yo estudiaba allá. Vive en Miami y es del Cotorro, ciudad de La Habana, Cuba, así que del Cotorro. Muy bien, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Ayer el equipo de Detroit, los Pistones, le ganaron 103-92 a los Wizards de Washington. Eso hizo que Miami no pudiera asegurar la postemporada, aunque ganó Miami, lo vamos a ver después, pero tenía que perder Detroit y ganar Miami para que fuera. Pero bueno, ya le queda uno. Si Miami gana cualquier juego más, ya está en la postemporada asegurada. Andrés Drummond fue el mejor anotador por Detroit con 24 puntos. Bradley Beal, el mejor por Washington con 15. En otro partido, precisamente, el equipo de Miami le ganó 103-92 a los Bulls de Chicago. Por el Miami Heat, Josh Richardson anotó 22 puntos. Todavía tiene una cantidad de gente lesionada tremenda. Pero este muchachito es muy bueno, jovencito. Y muy alegre. Y David Nuapa anotó 15 para el equipo de Chicago. Las Espuelas de San Antonio ganaron 103-99 al Trueno de Oklahoma, teniendo a Marcus Aldridge como su mejor anotador con 25 puntos, mientras que Paul George anotó 26 por Oklahoma. En otro partido, los Pacers de Indiana le ganaron a Sacramento 106-103. Bojan Bogdanovic anotó 25 para Indiana y bueno, hay aquí una cosa en la pizarra equivocada, puedo poner el nombre dos veces. El que anotó mejor por el equipo de Sacramento anotó 21 puntos. Por último, los Bucks de Milwaukee le ganaron 116-107 a Golden State, a los Warriors de Golden State. Giannis Antetokounmpo anotó 32 puntos para Milwaukee. Quinn Cook, 30 puntos para el equipo de Golden State. Y eso hizo que los Rockets de Houston aseguraron el primer lugar en la división oeste al perder los Warriors de Golden State. Así que eso, ya saben que esa división la ganó ya el equipo de los Rockets de Houston. Muy bien, ¿quiénes van a jugar hoy? Bueno, los Bulls de Chicago juegan aquí en Orlando. Ese juego no tiene ningún tipo de importancia, los dos están liquidados. Los 76 de Filadelfia juegan en Atlanta. Atlanta está lista, Filadelfia está peleando todavía. Los Pelicans de New Orleans juegan en Cleveland, los dos están peleando, eso será a las 8, a las 8 también. Hay dos juegos más, los Soles de Phoenix jugarán en Houston. Bueno, Houston le interesa ganar. están ahí peleando en el primer lugar, por cierto. Como les dije ahora, ya ellos se clasificaron para el primer lugar. El equipo de Oklahoma recibirá a los Nuggets de Denver a las 8. A las 8:30, los Timberwolves de Minnesota visitan a los Mavericks en Dallas. A las 9, los Grizzlies de Memphis jugarán en Jazz en Utah con el Jazz. A 10:30 hay dos juegos. Los Bucks de Milwaukee jugarán con los Lakers de Los Ángeles. Y también a las 10:30 los Clippers de Los Ángeles jugarán con los Trail Blazers en Portland. Ok, esos son los juegos de hoy. ¿Cómo están las posiciones? Bueno, ayer no la dimos por falta de tiempo. Y hoy es viernes, así que vamos a darla. Bueno, en el oeste, y aquí está definido casi todo, ¿saben? En el oeste, en primer lugar, están los Raptors de Toronto, que ya clasificaron y ya clasificaron para el primer lugar. En segundo lugar, están los Celtics de Boston, que clasificaron para la postemporada. En tercer lugar, los Cavaliers de Cleveland, que ya también clasificaron a 10 juegos. En cuarto lugar, 76 de Filadelfia, 10.5, clasificado también. Y el último clasificado ya son los Pacers de Indiana, que están a 11 en el quinto puesto. En el sexto puesto están los Wizards de Washington a 14. A 14.5 está el equipo de Miami. Pues se le conviene al equipo de Miami que gane, que pierda a Washington. Si Washington pierde Miami y quedara en esa posición, Miami tendría que ser la primera ronda contra los Cavaliers de Cleveland. Es muy probable que se mida en primera o segunda ronda con los Cavaliers de Cleveland. Y en la octava posición aquí están los Bucks de Milwaukee, que están a 15.5. Ya los Pistons de Detroit están a 20, no están eliminados, pero prácticamente no tienen chance de entrar. Y los Hornets de Charlotte. Y esto que les voy a decir, están eliminados todos. Los Knicks de Nueva York, los Nets de Brooklyn, los Bulls de Chicago, el Magic de Orlando y los Halcones de Atlanta. Eso es la conferencia del este. En el oeste, los Rockets de Houston están clasificados ya en primer lugar, clasificados para la postemporada. Los Warriors de Golden State, clasificados para también, pero están a 6.5, lo cual hace que los Rockets hayan clasificado para el primer lugar ya. Después están los tres veces de Portland en tercera posición, a 15, muy separado, a 17, el Trueno de Oklahoma, a 18 en la quinta posición, los Pelicans de Viola, en la sexta posición, las Espuelas de San Antonio, a 18 también, pudieran subir o pudieran bajar. ¿Por qué? Porque en la séptima posición están los Timberwolves de Minnesota, que juegan esta noche, a 18.5. Y el Jazz de Utah está a 19. Todo eso está todavía, eso se van a quedar ahí. Pero algunos que se pueden caer de la postemporada y otros que pueden cambiar de posición. Y ahí ya se anunciaron los que van para el Salón de la Fama del básquetbol. Eso es un Salón de la Fama que está en Naismith, la ciudad de Naismith. Y le anunciaron ya el Salón de la Fama que Jason Kidd, Steve Nash y Grant Hill van para el Salón de la Fama. Kidd y Nash ocupan el segundo y tercer lugar en asistencia. Kidd, quien está en el tercer lugar en la historia con 107 triples dobles, fue un jugador de Juego de las Estrellas en 10 ocasiones y ganó un campeonato con los Mavericks de Dallas en el año 2010 al 2011. Nash, uno de los 12 jugadores que ganó 2 premios de jugador más valioso, fue un 8 veces jugador de las estrellas. Por su parte, Nash también logró estar en el primer equipo de All-Star de NBA en 3 ocasiones en su carrera, de 18 años con los Soles de Phoenix, los Mavericks de Dallas y los Lakers de Los Ángeles. Y ayudó a impulsar el deporte en Canadá con su estilo desenfrenado. Bueno, este muchacho es ciudadano de Canadá, pero nació en África del Sur y va para el Salón de la Fama. Por su parte, Jason Kidd fue novato del año en el año 94-95 y preparó el escenario para una carrera de 19 años en la que logró estar en el primer equipo de la NBA, estrella en la NBA, en 5 ocasiones y el mejor quinteto defensivo en 4 ocasiones. Que ganó un título de la NBA con los Mavericks en el año 2011 y el segundo en todos los tiempos con 2.684 robos. El tipo era un peligro con la pelota. Ganó la medalla de oro con los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000 y en los Olímpicos de Beijing en 2008. En los Olímpicos de Beijing en 2008 vinimos juntos los dos en el avión, sentados uno al lado del otro, vinimos hablando todo el tiempo, muy agradable. Jason Kidd fue después coach. Okay. Por otro lado, Grant Hill fue 2 veces campeón nacional y 2 veces All-American en Duke, en la Universidad de Duke. que por cierto fue eliminada el otro día por Kansas y no está entre los cuatro finales de la intercolegial. Pero las lesiones le impidieron alcanzar las mismas alturas en la NBA durante su carrera de 19 años. Aún estuvo 7 veces en el Juego de las Estrellas. ¿Okay? Él estuvo un tiempo viviendo aquí, era vicepresidente de un club de basquetbol. Maurice Chick también se le incluyó en el Salón de la Fama en el año 2018. Chick fue el base titular de los 76 de Filadelfia, que fueron campeones en 1983 y fue 4 veces jugador de las Estrellas. Y defensivo también en ese juego. Así que hay otra serie de gente que son finalistas para la inducción, todavía no se ha dado, que están Ray Allen, el hombre de los tres puntos, que jugó aquí, Chris Webber, Charlie Dressel, Rudy Tomjanovic y el entrenador de Belo, Kim Morley, Kate Smith y Tina Thompson. Y además los equipos de la Universidad de Wayland en Baptist. Podemos seguir hablando de esto, pero vamos a oír al Guajiro Peña ahora y después, si quiere, hablamos un poquito de basquetbol y un poquitico de pelota.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, según dicen los expertos, que hay chistes que son pasados. En el año 65 yo estaba con el Detroit y el señor Padón Panza, dueño del equipo de Detroit, me dijo que si había algún prospecto que quería jugar pelota, y había un pitcher zurdo de apellido Jim Rooker, tremendo prospecto, y lo contratamos. Y estábamos jugando nosotros al final de la temporada con el equipo de los Tiburones de La Guaira y le tocaba pichar a Jim Rooker. ¿Qué pasa? Que Jim, en Venezuela había una culebra que le llamaban un minuto. Eso es histórico. Si te picaba, al minuto ahí mismo quedaba, no había duda. Bueno, Jim Rooker estaba ese día para pichar y llegó Monty Agudo al crujado, piche cubano, compañero de nosotros, difunto, que en paz descanse, con una culebra idéntica de plástica a la culebra de un minuto. Lupinela vio que la dice, dame, cállate la boca, dame la culebra esa acá, y se la echó en el bolsillo. Rooker estaba sentado en el inodoro, sentado leyendo un periódico, porque iba a pichar y es una cosa normal, uno lo hace. Lupinela vino por la parte de atrás, se subió y bajó la culebra por enfrente de la cara de Jim Rooker. Y cuando Jim Rooker vio la culebra, se mandó a correr, tenía los pantalones, se cayó de cabeza y vino el manager Charlie Lau.
Ayer Lau.
Y lo aguantó y dijo, ¿qué pasa? Dice, una culebra, one minute. La culebra, one minute. Y entonces dice Charlie Lau, ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé, pero hay una culebra ahí. Y viene Casanova y le dice, no, no es una culebra, es una culebra práctica. Y Jim Rooker no pudo pichar el juego. No, figúrate tú, discutiendo el campeonato para ir al playoff. Aurelio Monteagudo abrió el juego, pichó 6 innings, yo vine al relevo y ganamos con un jonrón de Lupinela. ¿Qué pasa? Que nosotros ganamos la serie ganándole a Barquisimeto al final con Lupinela bateando de nuevo, el tremendo pelotero, estaba perteneciendo a la organización de Cleveland. Y entonces, cuando estábamos en el playoff, Charlie Lau, el manager, dijo, dio un meeting, dice, ¿quién trajo la culebra? Todo el mundo se quedó callado. Pinela, ¿de dónde sacaste? Dice, yo no traje esa culebra aquí. Esa culebra plástica vino sola. ¿Qué pasa? Que el señor Jim Rooker se convirtió en tremendo piche porque lo cambió de todo, se fue para el equipo de los Piratas y se tremendo claro, piche por 10 o 2 años. Sí. ¿Y qué es lo que hace Jim Rooker hoy en día? Sigue trabajando con la organización y agarrando pelota con los Piratas de Pino. Hace cerca de... Yo me convertí en scout y apareció Jim Rooker a Detroit y vino y por poquito me ahorca, fastidiando, ¿no? Sí. Dice, tengo ganas de ahorcarte porque tú fuiste que trajiste... Yo no traje la culebra. Y esa es la historia. Y ganamos el campeonato y Lupinela tuvo que irse porque el equipo de Cleveland lo mandó a buscar y no lo dejó jugar. Ganamos en Puerto Rico la Serie del Caribe. Sí. Pero era un chiste bastante pesado.
Sí, sí. Sí. Bueno, esa culebra, te voy a hacer dos cosas. Esa culebra se llama una coral, ¿ok? Y es amarilla, roja y negra. Y es mortal. Es muy difícil que te salve. Es pequeñita. Lo bueno que tiene es que es pequeñita. Y si tú tienes unas botas, no te alcanza que la cogerte. Pero tú puedes coger y tratar de sorprenderla sin querer. Poner la mano en un lugar y si te pica, quedaste en campo. Entonces hay otra que se mimetiza, que se dice. Igual que otra culebra que es inofensiva, que no tiene veneno. Pero tiene los colores, los tiene invertidos. Entonces, la culebra ha evolucionado a tener mejores colores para que los otros animales le tengan miedo, pero ella no es venenosa. Entonces, hay una poesía en inglés, que no voy a decir porque no tiene sentido, porque es en inglés, en que tú te aprendes esa poesía y tú sabes en la secuencia que tienen los colores, porque no tienen los colores en la misma frecuencia. Entonces te dicen esto: red between yellow, deadly fellow. O sea, amarillo, rojo entre dos amarillos es mortal. Y dice, ¿cómo es? Red between black, no problem with Jack. O sea que no hay problema con Jack, con la cosa esa. Si tiene el rojo entre el negro. O sea que tú la miras y tiene el rojo entre el negro, es inofensiva. Si el rojo está entre los dos amarillos, porque es amarilla, roja y negra. Con listica. Si el rojo está entre las dos franjas negras, la franja roja está entre las dos franjas negras, no tienes problema. Si está entre las franjas amarillas, es la coral que es mortal. Sí. Entonces, pero nadie piensa eso. Como tú ves esa coral, esa culebra le entra a batazo, porque ¿quién va a ponerse a pensar en eso?
Muy bien. Padre, pero tú tuviste menos, tú sabes la historia de la culebra esa, ¿no?
Naturalmente, pero no solo aquí la hay, aquí la hay también en los Estados Unidos. La hay en Bolivia, pregúntale mira.
¿En Bolivia hay culebra
esa? Sí, claro, la hay en Bolivia. Eso está en todo el continente.
Increíble, okay. Un minuto.
Sí. Bueno, no un minuto, le dicen tres minutos, como le dicen. Tres minutos.
Eso fue lo que dijo cuando él cayó, porque tenía los pantalones en las rodillas y se cayó de cabeza. Y dice, one minute. Haciendo la Charlie Lau, que lo que había una culebra. Sí.
La otra cosa que te voy a preguntar, Charlie Lau es el que hizo el sistema de batear, ¿no? El que era más chase. Charlie Lau no era el que tenía el sistema, que era maestro de bateo, que entrenaba para bateo. Sí. Ese es el mismo Charlie Lau, ¿no?
Sí, claro. ¿Tú sabes lo que pasó en Venezuela también, para terminar esto? Porque ya estamos terminando, ¿no?
No,
okay. Una grúa venía por la carretera de Marquisimeto para Caracas. Y cuando paró la carretera, había una culebra grandísima. Y el tipo del camión le pasó por arriba. Y creía que la había desbaratado. Y fue y se asomó y le picó la cara. Y ahí mismo quedó.
Así
es. Eso salió en el periódico, la noticia. Y sabían que se había muerto porque la culebra lo había picado. Porque no había otra cosa, ¿no?
Sí.
Mira, Rafael, dato okay, importante para los fanáticos.
Ok. Sigo sus órdenes. Bueno, están los juegos que vamos a tener el domingo. Va a ser a las 4 de la tarde. Van a jugar los Angelinos de Los Ángeles con los Atléticos de Oakland. El juego va a ser en Oakland. Y lo van a narrar Guajiro Peña, Emilio Navas y Pepe Lacayo. El martes, los Phillies de Filadelfia juegan en Nueva York con los Mets. Eso será a las 7. O sea, el martes es a las 7. El domingo es a las 4, recuerden. Y el miércoles los Cachorros de Chicago jugarán en San Luis a las 7 también. Esta es una rivalidad de años, un siglo llevan jugando esta gente y son vecinos. ¿Ok? En estas dos pues estaremos los cuatro el domingo. Yo no estoy aquí, ¿ok? Sé que rómpese la vida de ustedes. Bueno, esto nos trajo otras comunicaciones. Lázaro Álvarez, este es un amigo viejo nuestro. Saludos cordiales de California, siempre nos manda a Lázaro. Antonio Moreno Acosta nos sigue desde Jacksonville. Vive en Jacksonville, Florida. Está casado, ¿ok? Entonces, no tengo la prima mía que está buscando marido, no puede funcionar. ¿Ok? Y es de La Habana. Leiner Almeida Villalobos, desde Brasil, un cubano fan de la potencia Céspedes. Para mí, el cubano más completo en la Gran Carpa. Ok.
Este, bueno, déjamelo a mí, Rafael. Sí. Este último.
Este último.
Este muchachito, Tomás Regalado, si tú te parecieras a tu papá, podías ser tremenda persona, pero no eres igual que tu papá, ¿ok?
Los puntos de vista de Guajiro.
No tiene que ver. Y si se pareciera a su abuelo, que fue a su abuelo.
Ah, nice.
A su abuelo es un patriota tremendo.
¿Y el padre?
Sí, pero es que el abuelo es que es más contemporáneo conmigo. Wow. Era mayor que yo, pero fue preso político, un individuo tremendo. Acuérdense que el padre de Tommy, que ¿sí? Es de Tommy, le dicen Tomasito porque parece a Tomás Regalado. O sea, que Tommy es el tercer Tomás Regalado en
nice.
Y el padre, el abuelo, es un individuo que vaya.
Todavía tiene 2 minutos, dispara. Mira,
bueno, vas. Troy Tulowitzki se ha operado para removerle espolones óseos en ambos pies. No puede jugar con esos espolones. Esto es una cosa que molesta mucho. Dense cuenta que el presidente de Estados Unidos no pudo ir a Vietnam porque tenía espolones. Así que Tulowitzki, ¿cómo va a jugar?
Tiene mala suerte, ¿no? Ese Tulowitzki creo que siempre
tiene... No, tiene un problema de siempre de lesionarse. Okay. Tuvo una lista de incapacitados por 60 días y ya le dijeron no hay que operarse. Así que no creo que este año pueda funcionar mucho. Esto va a estar rato fuera. Yo tuve espolones, pero te ponen una inyección que vaya, la inyección es lo más horroroso que hay en el mundo, en el calcañar te la ponen con una aguja así.
Wow.
¿Okay? Pero me lo curaron así. Hay que tener ganas de ponérsela, ¿sabes? Porque ahí no hay anestesia ni nada. Esto,
wow.
Entonces, yo creo, pero tú no lo puedes dejar que se desarrolle mucho el espolón. Cuando lo tienes, te lo diagnostica. Y en realidad es en el hueso del calcañar, el calcaño, que se llama. Te sale como una puntica, claro, eso te hinca ahí y no puedes caminar. Pero si lo agarras por el tiempo. Sí. Muy bien.
Hablando del espuelón.
Sí,
está muy difícil, no puedes jugar pelota con el espuelón.
No, con el espuelón no, con el espolón. Pero bueno, lo que no podemos es seguir. Después, vamos a despedirnos con el espolón. Hoy nuestro productor de siempre, el gran Héctor Carrillo. ¿Ok? Tenemos a Rafael Martínez Sisto, que está de turista.
Pasó por una bala ahí.
Pasó por aquí de turista. ¿Ok? Nuestro ingeniero de sonido, Emilio Ceja, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.